Buenos días desde Filosofía Hoy Podcast, un recorrido por la historia de la filosofía, sus textos, sus implicaciones en la sociedad y su aplicación en la vida actual. Puedes encontrarme en www.spainhistoryteacher.com o también nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast. Nuestro podcast de hoy se centra en el papel o el problema de la nada. Muchas veces se ha dicho, básicamente Gilson, que la idea de la nada no desempeñó ningún papel, o por lo menos ningún papel importante en la filosofía griega. En cambio, desempeña un papel fundamental entre los pensadores que han seguido las tradiciones judías y cristianas. Para Xabir Zubiri, el pensamiento griego es fundamentalmente una filosofía desde el ser, mientras que el pensamiento cristiano, desde San Agustín a Hegel, es una filosofía desde la nada. De varias formas surgió en la filosofía griega el problema de la nada: como problema de la negación del ser, como problema de la imposibilidad de afirmar la nada, como problema del espacio, del vacío, etc. Común a muchos pensadores fue seguir la idea más común: la nada es negación del ser. Lo que hay, por lo pronto, es el ser o un ser, y sólo cuando se niega éste aparece la nada. Ciertos filósofos, como Gorgias, sostuvieron que nada existe, que si algo existe es incognoscible y que si es cognoscible es inexpresable. Pero no sabemos aún si se trataba de tesis filosóficas o de otra cosa. Otros mantuvieron que solamente puede hablarse con sentido del ser, ya que, como afirmaba Parménides y los eleatas, sólo el ser es y el no ser no es. A diferencia de Gorgias, se declara aquí que el no ser no se puede ni conocer ni siquiera enunciar. Ello implica, en ciertos casos, que solamente se admitieran como proposiciones que poseían sentido aquellas que se referían a algo existente. Las proposiciones sobre lo que no es no son, propiamente hablando, proposiciones. Muchos pensadores griegos se atuvieron a la tesis de que de la nada nada adviene. Afirmar lo contrario equivaldría, como puso de relieve Lucrecio, a destruir la noción de causalidad, a admitir que de cualquier cosa podría surgir cualquier otra cosa, a suponer que las cosas podrían surgir del azar y en sazones impropias. Otros pensadores, sin poner en tela de juicio el principio de ex nihilo est nihilo nihil fit, trataron de ver cuál es la función que una participación en la nada puede desempeñar en la concepción de los entes que son. Ejemplo al respecto se encuentra en Platón, especialmente Parménides. Aristóteles declaraba que, aunque puede hablarse de privación y de negación, éstas se dan dentro del contexto de afirmaciones, ya que aún del no ser puede afirmarse que es. En general, pues, los filósofos griegos afrontaron el problema de la nada desde el punto de vista del ser. Pero el hecho de que se plantearan la cuestión del no ser confirma su preocupación por el problema. Por lo demás, la positividad de la nada emergió en diferentes ocasiones, por ejemplo, cuando se suscitó el problema de la materia, en tanto que pura indeterminación, y cuando se hizo servir esta indeterminación para constituir lo determinado. El principio según el cual de la nada nada adviene es un principio de razón generalmente estimado impugnable. Racionalmente hablando, no se ve como de la nada, que no es nada, ni siquiera negación del ser, podría surgir algo. Sin embargo, la idea de creación, tan fundamental en la tradición religiosa hebreocristiana y tan importante en la teología y filosofías cristianas, parece o negar el mencionado principio o admitir que funciona solo dentro de ciertas limitaciones. La concepción según la cual de la nada adviene el ser creado pone de relieve la preeminencia, o en todo caso la importancia, de la nada, no porque la nada misma tenga ningún poder o eficacia, sino porque si Dios ha creado el mundo, este mundo viene de alguna forma de la nada. No obstante, hay que distinguir entre el filosofar desde la nada, a lo que hemos referido antes, y el estudio por teólogos y filósofos cristianos del concepto de nada. Algunos autores, como por ejemplo San Anselmo, estimaron, siguiendo en parte también es verdad a San Agustín, que el nombre nada no significa nada, si lo significado por tal nombre no es algo. Hay que distinguir, afirma San Anselmo, entre la forma de una expresión y la expresión de lo que es. Esta distinción es equivalente a la que formula Santo Tomás entre nada como un nombre usado según la forma de hablar y el nombre nada como nombre según la cosa. Se distingue de esta forma entre un signo que tiene una función lógica y un concepto que se adecua o no a la verdad de la cosa. Fredegiso de Tours, en una epístola sobre la nada y las tinieblas, pone de manifiesto la paradoja que resulta de decir que nada no es algo. Entonces, en efecto, se dice de algún modo que es algo. El análisis kantiano de la idea de la nada tiende a completar, según sus propias palabras, el sistema de la analítica trascendental. Kant señala que el concepto supremo del que suele partir una filosofía trascendental es la división entre lo posible y lo imposible. Como toda división supone un concepto dividido, hay que remontarse a este. Es prescindiendo de que se trate de un algo o de una nada, el concepto de objeto en general. Por lo tanto, Kant aplica así los conceptos categoriales a este objeto en general. De ahí surge la nada como un concepto vacío, sin objeto, como un género sin individuo, al modo de los noumena, que no pueden figurar entre las posibilidades, aun cuando no puedan ser tampoco excluidos como imposibles, o al modo de aquellas fuerzas naturales que pueden pensarse sin contradicciones, pero de los que no hay ejemplos precedentes de la experiencia. Esta nada corresponde a la categoría de la cantidad. La de la cualidad da origen a una idea de la nada como objeto vacío sin concepto, como simple negación y ausencia de una cualidad. La de la relación a una nada que es una intuición vacía sin objeto, como el espacio puro y el tiempo puro. Y finalmente la de la modalidad da origen a la idea de la nada como objeto vacío sin concepto, como lo contradictorio e imposible, tal como una figura rectilínea de dos lados. El primero se distingue del cuarto en que es algo que no puede figurar entre las posibilidades, aun cuando no sea contradictorio, mientras que el último se anula a sí mismo. En cambio, el segundo y el tercero son, como dice Kant, datos vacíos para los conceptos. Por lo tanto, el sentido ontológico de la privación y de la negación es recogido y aún acentuado por Hegel cuando en los comienzos mismos de la lógica manifiesta que el ser y la nada son igualmente indeterminados. Nos dice, el ser, lo inmediatamente determinado, es en realidad nada. Y la nada tiene la misma determinación, o mejor dicho, la misma falta de determinación que el ser. Tal identificación es posible, según Hegel, porque el ser ha sido vaciado previamente con el fin de alcanzar su absoluta pureza, de toda referencia. Así, purificado, del ser se dice lo mismo que del no ser, y, por consiguiente, el ser y la nada son lo mismo. La absoluta inmediatez del ser lo coloca en el mismo plano que su negación, y sólo el devenir podrá surgir como un movimiento capaz de trascender la identificación de la tesis y de la antítesis. Esta concepción de Hegel ha sido criticada por diferentes filósofos y especialmente fue criticada por Maritain. Para este autor, Hegel apeló a una noción errónea de la abstracción. En vez de atenerse a una concepción formal de la abstracción, se atuvo a una concepción nominal o total. Spencer y Bergson se ocuparon del problema de la nada. Spencer afirmó que un objeto no existe, no puede ser concebido como no existente. Bergson negó toda posibilidad de pensar la nada. Para Bergson, la metafísica del pasado rechazó la noción de que la duración y la existencia constituyen los fundamentos del ser por considerar que duración y existencia son contingentes. Con ello, la metafísica otorgó un carácter lógico-matemático al ser y trató sin éxito de deducir la existencia a partir de la esencia. Las dificultades en que se ensarzó la metafísica podían resolverse, según Bergson, cuando se pone de manifiesto que la idea de la nada es una pseudoidea, pues no puede ser ni imaginada ni pensada. No se puede imaginar la nada, no se puede imaginar que no hay nada, porque aun cuando se pudiera prescindir de todas las percepciones externas y aun de todos los recuerdos, todavía quedaría la conciencia de mi presente, reducida al estado actual de mi cuerpo. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz.